muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
El Bafona llega a Bio Bio, la radio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
José Antonio Kast entregó su apoyo a Andrés Joanet y ratificó que asumirá como subsecretario de Seguridad Pública. Con el objetivo de resguardar la cohesión del sector, La Moneda citó un cónclave para marzo e intentará reactivar el comité político ampliado. El presidente Gabriel Boric anunció una gira a Rapa Nui y volvió a subrayar la reforma previsional como uno de los principales logros de su gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo convocó una sesión extraordinaria para hoy en medio de los cuestionamientos al Ministerio de Hacienda por el elevado déficit que dejará el actual Ejecutivo. La investigación del caso Audio Fact Top fue reabierta por más de una docena de diligencias pendientes. La defensa de Luis Hermosilla solicitará que declare la fiscal Lorena Parra. Un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en el sector de Mapocho. Las autoridades indagan un posible ajuste de cuentas. 4 detenidos, graves incidentes y más de 300 funcionarios municipales desplegados marcaron la primera jornada del desalojo del campamento Santa Marta en Maipú. En noticias del exterior, la ONU manifestó que la franja de Gaza está en una fase crítica para su estabilización general. Al menos 2 personas, incluida una niña, murieron y otras 3 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo en el estadio de Rhode Island, en Estados Unidos. Y en noticias del deporte, desde las 19 horas, Huachipato visita a Carabobo de Venezuela por la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores de América. Y mientras Alejandro Tavilo superó al estadounidense Emilio Nava y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Tenis de Río de Janeiro, Cristian Garín perdió frente al argentino Thiago Tirante y quedó eliminado.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, número que usted ya puede ver en pantalla. También llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 5 minutos.
El presidente electo José Antonio Kast confirmó a Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. El respaldo se dio en medio de cuestionamientos por sus vínculos societarios con imputados en causas judiciales, entre ellas el denominado caso Tragamonedas. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
En el centro de la polémica, pero ratificado en su cargo, Andrés Joanet reapareció públicamente junto a Trinidad Steiner en la reunión bilateral del Ministerio de Seguridad Pública, que se llevó a cabo por más de 7 horas durante este lunes. Su presencia no fue un gesto protocolar más, simbolizó que la decisión estaba tomada y que el equipo seguiría sin modificaciones pese a los cuestionamientos por sus vínculos societarios con imputados en causas judiciales relacionadas con apuestas online. No obstante, fue el propio José Antonio Kast quien aún desde Puerto Varas optó por cerrar la discusión y ratificarlo públicamente. El líder republicano aseguró que al momento de su nombramiento contaba con todos los antecedentes necesarios y dijo no tener mayores cuestionamientos. En tanto, Joanet, tras la reunión bilateral, pidió que lo juzguen por sus acciones.
Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento.
Ustedes me conocen perfectamente cuando fui gobernador, intendente, diputado, a las personas hay que analizarlas por sus acciones.
La ratificación no apaciguó las críticas. Desde el Partido de la Gente recordaron el estándar que el propio Kast exigió a las actuales autoridades de gobierno y sostuvieron que la decisión respecto de Joanet contraviene ese mismo criterio.
12 de la noche, 7 minutos.
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó para la primera semana de marzo el cónclave oficialista con miras a mantener la unidad de la coalición. La fractura del bloque, que se inició tras la absolución de Claudio Crespo, se ha ido agudizando y puede tener como consecuencia 2 bloques opositores en el próximo gobierno de Kast. Los detalles los tiene Juan Peredo.
A solo 22 días del fin del mandato de Gabriel Boric, la ministra Camila Vallejo confirmó la realización de un nuevo cónclave oficialista, instancia que ya había sido comentada a inicios de febrero. Además, anunció la intención de reactivar el comité político ampliado el próximo lunes 23 de febrero. Todo esto con el objetivo de mantener la unidad de la coalición que sostuvo el gobierno durante los últimos 4 años. Esto se da en medio de las tensiones entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista por apoyos a la ley Naín Retamal y la disyuntiva interna del propio Partido Comunista por el concepto de dictadura en Cuba. Pese a ello, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que ya se mantuvieron reuniones entre las directivas de los partidos de la coalición y sostuvo que el objetivo es mantener el trabajo conjunto para enfrentar a la próxima administración.
Este cónclave tiene que ver con aquello. Nosotros apostamos a la unidad, la diversidad y la heterogeneidad de estas coaliciones que han apoyado a Gabriel Boric.
Asimismo, desde el Frente Amplio mantienen el llamado a la reflexión y la unidad de cara a mantener a un grupo opositor importante, especialmente ante la incertidumbre sobre el inminente recorte de 6.000 millones de dólares que busca realizar la próxima administración.
Todas las noticias, Radiograma.
Doce de la noche, 9 minutos.
En la recta final de su mandato, el presidente Gabriel Boric volvió a destacar la reforma previsional como uno de los principales hitos de su administración y aseguró sentirse profundamente orgulloso del acuerdo alcanzado. Francisca Cárez nos cuenta.
En la cuenta regresiva hacia el 11 de marzo, el presidente Gabriel Boric volvió a poner la reforma previsional en el centro del cierre de su administración, destacando el inicio del pago de los primeros aumentos derivados del Seguro Social. Lo que comenzó como la tradicional vocería de los lunes terminó con la intervención del mandatario, quien relevó que ya hay más de 1 millón de jubilados que recibieron un alza permanente en enero, marcando, según dijo, el inicio concreto de la implementación de la reforma. Antes de detallar cifras, Boric hizo una lectura política del proceso. Recordó la resistencia inicial de la derecha, valorando el trabajo del equipo económico y laboral, y subrayó que el acuerdo permitió incorporar un componente solidario al sistema. A semanas de dejar el cargo, Boric afirmó sentirse profundamente orgulloso y sostuvo que ver mejoras en las pensiones de las personas mayores da sentido al trabajo realizado durante estos 4 años.
Estando a un poquito más de 3 semanas del término de mandato, estoy profundamente orgulloso y saber que la pega de estos casi 4 años ha tenido sentido.
En Palacio ya está definido que el último hito público del presidente Gabriel Boric será la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, una actividad con un presupuesto estimado de 12 millones de pesos y en donde participarán cerca de 600 personas.
12 de la noche, 10 minutos.
Trabajando las observaciones del Servicio Electoral, así se encuentran 14 partidos a quienes la institución le rechazó su balance del año 2024. La decisión no es menor porque condiciona la entrega de los aportes fiscales trimestrales a las tiendas. Aline de Sormó nos cuenta.
Como todos los años, el Servicio Electoral realiza la revisión de las cuentas de los partidos políticos. En el análisis del ejercicio 2024, el CERVEL rechazó los balances de 14 de los 24 partidos formalmente constituidos. La decisión no es menor porque condiciona la entrega de los aportes fiscales trimestrales. Si el balance anual no es aprobado, el organismo no puede transferir los recursos. En total están en juego más de 14.800 millones de pesos, calculados según los votos obtenidos en la última elección parlamentaria. Entre los partidos con reparo figuran el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Republicano, el Partido de la Gente, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, entre otros. Desde el PPD, su secretario general José Toro señaló que ya presentaron antecedentes para subsanar las observaciones y que están a la espera de que el CERVEL revise esa información. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, llamó a no dramatizar la situación. Sostuvo que estas observaciones son parte de los procesos habituales.
Bueno, vamos a tomar toda la medida administrativa que dé cuenta de mejorar los procesos internos.
Estamos también en nuestro derecho, por supuesto, a subsanar las observaciones que se nos han emitido y una vez que eso.
Ahora los partidos deberán presentar sus descargos dentro del plazo fijado. Mientras eso no ocurra, los aportes fiscales quedan en suspenso.
12 de la noche, 12 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Tenemos información del momento, vamos a ir hasta el norte de nuestro país. Tomamos contacto con Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique. Cristian, buenos días.
Buenos días, Mario. Sí, a esta hora de la noche informamos de una intensa lluvia que se manifiesta especialmente en los poblados de la zona precordillerana de la región de Tarapacá, como estaba pronosticado justamente esta situación. A esta hora hay una intensa lluvia en el pueblo y poblado de Tarapacá, en la comuna de Guara. También ocurre lo mismo en la localidad de Mamiña. También a esta hora llueve intensamente en la localidad de Huatacondo, en la comuna de Pozo del Monte. Y intensamente también ocurre lo mismo en las faenas mineras de Coyahuasi, ya más arriba en la zona cordillerana. Todo esto pronosticado, sin embargo, las alertas están puestas en los poblados que podrían verse afectados por la bajada de agua. Por tanto, hay a esta hora una alerta temprana preventiva por parte de la autoridad acá en la región de Tarapacá frente a este tipo de situaciones que ocurren justamente en la zona, en la temporada estival, y que hasta ahora no ha causado mayores problemas. Sin embargo, lo informamos porque a esta hora llueve mucho, bastante, en la zona precordillerana y podría en las próximas horas esto causar alguna situación. Esperemos que no. A esta hora Iquique además está bastante tropical. Tenemos 22 grados y casi un 85% de humedad hasta ahora en la capital regional. Una noche más bastante calurosa acá, al menos en la zona. Eso lo informamos entonces, Mario, respecto a las lluvias que intensamente hasta ahora se dejan sentir en la zona interior, la zona precordillerana, en medio del desierto, y en la zona alta, en la zona cordillerana, donde principalmente faenas mineras que se ven afectadas por esta situación, Mario.
Bien, vamos a estar atentos a si hay alguna situación, alguna novedad. Cristian, tú nos informas, líneas abiertas,
claro,
contigo.
Claro, nuestros auditores también nos comuniquen ahí desde las localidades, cuando van algunos manejando en carretera, cómo se encuentra la situación. Sería bueno también saberlo de sus propias experiencias.
Bien, Cristian, líneas abiertas contigo. Buenos días.
Buenos días.
12 de la noche, 14 minutos. solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Y esto se lo contábamos en los titulares. Las finanzas públicas están en rojo y el déficit estructural ya equivale a 13.200 millones de dólares. Sin embargo, el Ejecutivo defiende su gestión fiscal asegurando que asumieron en un escenario igual de complejo y aún así la próxima administración pagará menos intereses en deuda. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Habiendo preparado cuatro presupuestos, Javiera Martínez, actual DIPRES, señaló en una entrevista que no hay una crisis fiscal, pero que Chile agotó sus holguras financieras durante la pandemia y aún así destacó que hoy estamos mucho mejor en materia de deuda. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se defendió este lunes de declaraciones que cuestionan la rigurosidad de los cálculos de esta administración, asegurando que no debe olvidarse que cuando asumieron el año 2022 tuvieron que enfrentar un déficit fiscal igual de complejo.
Podrán decir que por la pandemia efectivamente, pero era muy alto. Este fue el gobierno que tuvo que contener el gasto, que logró un superávit, pero además teniendo que financiar cosas que no estaban financiadas cuando llegamos.
En sus palabras, la titular alude a que en 2022 recibieron una PGU desfinanciada, dice, en 2.000 millones de dólares. Vallejo además enfatizó que el próximo gobierno tendrá que pagar menos intereses en deuda.
12 de la noche, 14 minutos.
La radio, análisis y opinión independientes.
Se reabrió la investigación del caso Audio Factop tras más de una docena de diligencias pendientes. Esta jornada continuará la audiencia con la defensa de Luis Hermosilla, que pedirá la declaración de la fiscal regional Lorena Parra. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
Segunda jornada de la audiencia por la solicitud de reapertura del caso Audio Factop, marcada por las intervenciones de las defensas de los hermanos Sauer y del abogado Luis Hermosilla tras las discusiones realizadas este lunes sobre las diligencias investigativas pendientes. En ese contexto, la defensa de Hermosilla adelantó que solicitarán la declaración de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, lo que anticipa un nuevo foco de tensión considerando el rol del Ministerio Público en la investigación. Durante la jornada previa, el tribunal revisó diversas solicitudes de diligencias presentadas por las defensas y querellantes para profundizar líneas que estiman no quedaron esclarecidas tras el cierre del plazo investigativo. Se acogieron parcialmente requerimientos de la defensa de Leonardo Villalobos sobre fondos de inversión y conversaciones vinculadas a Daniel Sauer. Asimismo, se autorizaron oficios y nuevas declaraciones solicitadas por la defensa de Rodrigo Toppelberg, cofundador de Factop. El fiscal adjunto de alta complejidad de Oriente, Juan Pablo Araya, sostuvo que las diligencias acogidas contaron con el allanamiento del Ministerio Público y que la Fiscalía quedó conforme con la resolución del tribunal.
Se acogieron las diligencias a las cuales se allanó el Ministerio Público, por lo tanto la reapertura es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban diligencias precisas y determinadas.
La audiencia además tuvo otra salida alternativa para el socio fundador del Grupo Patio, Cristian Minichetti, que logró la suspensión condicional por un año.
12 de la noche, 17 minutos.
En un escenario de crisis al interior de Gendarmería, el futuro gobierno de José Antonio Kast no descartó avanzar en la reforma a la institución en las jornadas legislativas previas al cambio de mando. Los detalles en el informe de Benjamín Guerrero.
La crisis que atraviesa Gendarmería volvió a instalarse con fuerza en la agenda tras la muerte de una funcionaria al interior de la exposta central mientras cumplía labores de custodia de una interna. El caso se suma al fallecimiento de un gendarme en Iquique la semana pasada, ambos con heridas de bala. Estos hechos se dan en paralelo a una cadena de liberaciones erróneas de imputados registradas en Santiago y Viña del Mar en menos de 48 horas. En este contexto, el exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, llamó a no vincular automáticamente las muertes recientes con la crisis institucional, mientras que el futuro ministro de las Express, José García Ruminot, sostuvo que la reforma a Gendarmería podría avanzar en las jornadas legislativas previas al cambio de mando.
Es complejo y afecta de distintas maneras a las personas.
Quizás lo de Gendarmería pueda ser un poco más fácil, más expedito, en el sentido que es una norma en la que además hay bastante consenso.
Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, advirtió que no se descarta la existencia de sabotajes desde el interior de Gendarmería, con el objetivo, dijo, de desestabilizar a la institución.
12 de la noche, 19 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Una serie de incidentes y más de 300 efectivos municipales desplegados dejó el primer día de desalojo del campamento Santa Marta. Esto es la comuna de Maipú, en la región metropolitana. Los detalles los tiene Leila González.
Con 102 hogares en su interior, el lugar permanecía tomado por alrededor de 375 personas desde el año 2022, con 150 niños, niñas y adolescentes en su interior. Del total de personas que habitaban el campamento, desde el municipio de Maipú aseguraron que aproximadamente un 91% correspondía a extranjeros, de los cuales un 74% mantiene una situación irregular dentro del país. Así, el operativo contó con la participación de más de 300 efectivos municipales que, en conjunto a las fuerzas de orden público, enfrentaron complicaciones de la mano de una dirigente del sector, identificada como Ruth Fuentes, quien se aprovechaba de las personas más vulnerables ofreciéndoles supuestas soluciones habitacionales por el pago de 100.000 pesos. Ante esto, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, aseguró que para ayudar a una mayor efectividad del procedimiento, desde la comuna están ofreciendo un subsidio de transición habitacional.
Considera una entrega de apoyo económico para subsidio de arriendo transitorio de entre 3 a 4 meses a todas las familias que cumplan con uno de estos 3 requisitos, que es o tener presencia de niños y niñas, o tener alguna persona en situación de discapacidad, o tener algún adulto mayor en el grupo familiar.
El primer día de diligencias terminó con 4 personas detenidas por desórdenes y oposición al procedimiento. En tanto, autoridades esperan poder comenzar hoy con el proceso de desalojo para dar pie a la demolición de las viviendas.
12 de la noche, 20 minutos.
En Radiograma, no elegimos.
Elegimos contarte la verdad.
Informes de la Dirección de Presupuestos revelaron que el Ministerio de Salud recibió 370 millones de pesos para apoyo psicológico a los damnificados del mega incendio en el Gran Valparaíso, monto que se utilizó para otras compras y servicios. Bianca Casicha, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta.
Un informe de la Dirección de Presupuestos reveló que 370 millones del Fondo de Emergencia Transitorio comprometidos para el apoyo psicosocial de las personas afectadas por los megaincendios que impactaron a la región de Valparaíso en febrero de 2024 no fueron utilizados en acciones de salud mental, pese a la relevancia de este componente en la etapa de recuperación. En ese contexto, René Flores y Rigoberto Saint Jean Medina, vecinos del sector El Olivar y damnificados por el megaincendio, señalaron que desde hace meses la salud mental es una preocupación central en la comunidad.
Se nos planteó que se estaban gestionando nuevos recursos con el gobierno regional para poder abordar esta temática, lo cual no se condice con lo que ha salido a la luz pública.
Jamás ha existido un plan de salud mental para las víctimas del incendio. Yo me acerqué en su momento a CESFAM, me hicieron como el control como cualquier persona.
En tanto, el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, señaló que tras los incendios de febrero de 2024 desplegó entre febrero y diciembre recursos propios y reasignaciones presupuestarias por más de 1.333 millones. Además, indicó que los 370 millones del Fondo de Emergencia Transitorio se utilizaron para respaldar y dar continuidad a estas acciones ya iniciadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Wale. Tus favoritos en perfumería por solo $1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo $1,990. Toallitas húmedas Emu Wipes, lleva 2 por solo $1,990. Champú y acondicionadores Sedal a solo $1,990. En Wale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Wale!
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
Vamos con noticias de carácter internacional. La ONU manifestó que la Franja de Gaza está en una fase crítica para su estabilización general, después de 2 años de ofensiva israelí que han dejado una destrucción sobrecogedora y 1,9 millones de desplazados, y condenó en paralelo la decisión del gobierno de Israel de reanudar el registro de tierras palestinas en Cisjordania, paralizado desde 1967. Finalmente, el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Alexander De Croo, después de una visita a Gaza que describió como descorazonadora, aseguró que se está desplegando un trabajo de base para cimentar la estabilización y que los palestinos de esa zona estén listos para volver a empezar, de acuerdo con un estudio de oportunidades de inversión para empresas. Y al menos dos personas, incluidas una niña, murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante el partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales. Según el canal WJAR, que cita la alcaldía, una de las víctimas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada. La jefa de policía de Pawtucket, Tina González, dijo que en una rueda de prensa que las tres personas hospitalizadas están en condición crítica y que la segunda víctima falleció en el recinto hospitalario.
Comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. Detergente Homo para diluir de 500 ml a solo 3,990. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas.
¡Vale! Información precisa y plural. Radiograma.
Doce de la noche, 25 minutos.
Y antes de seguir avanzando, hay información que llega desde la región de Valparaíso. Vamos a revisar algunas imágenes que nos llevan desde el Liceo Krista Mock. Esto es la comuna de Nogales, un incendio forestal que se está dando hasta ahora de avance rápido. De momento, los oficiales que están más bien a cargo del cuerpo de bomberos de esa comuna ya han solicitado el apoyo de varias unidades de esa zona. Esto está muy cerca, además, de la ruta que conecta a la comuna de Nogales. Esto es región de Valparaíso. De hecho, estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, imágenes en vivo de lo que está pasando en este lugar. Hay que decir que este Liceo Krista Mock es un liceo que está en la zona de la Panamericana Norte, a la altura de el 1543, en la comuna de Valparaíso. Es un liceo de enseñanza general que más bien está en desuso, no está siendo utilizado, pero los sectores aledaños, es decir, a las afueras de este liceo, está cubierto de muchísimas vegetaciones. Por eso que hasta ahora se mantiene entonces una incidencia, un incendio de carácter forestal. Estaremos muy atentos a lo que está pasando en la comuna de Nogales, donde el cuerpo de bomberos de esa zona ya ha declarado varias veces la solicitud de las unidades para que lleguen hasta ese lugar y presten todo el apoyo y, por supuesto, la investigación de lo que está pasando en esa zona de la región de Valparaíso. Vamos a estar muy atentos a lo que pasa en esa zona del país.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 28 minutos.
Y vamos a revisar todo el deporte, toda la actualidad con Diego Osorio.
Comienza la actividad para los equipos chilenos en la fase 2 clasificatoria de la Copa Libertadores de América con la visita de Huachipato a Venezuela para medirse desde las 19 horas a Carabobo en el partido de ida. El entrenador siderúrgico Jaime García y sus sensaciones de volver a dirigir en el máximo torneo a nivel continental de clubes tras su experiencia con Ñublense.
Siempre es bueno oír que el club esté en una Copa Internacional, que su nombre salga por todos lados. Lo bueno que ya hay una experiencia de viaje, hay una experiencia de jugar, volver a estos partidos internacionales te da otra cosa, también hay que saber utilizarlo para bien.
Mañana será el turno de O'Higgins, que a priori tendrá un rival más temible como el Bahía, que entrena al ex portero y goleador Rogério Ceni y que es uno de los líderes del torneo brasileiro con 7 unidades. Así lo espera el técnico celeste Luca Bobaglio.
Son partidos que nos desafían a todos, a nosotros como cuerpo técnico, resolver las distintas variables que ellos tienen, a los jugadores enfrentarse y medirse con jugadores de renombre, muchos que han jugado en Europa. Europa, algunos que han sido citados a la selección brasilera y bueno, son medidas que uno le gusta tener y quiere saber también dónde uno realmente está parado.
Con 4 partidos comienzan a disputarse los playoffs para clasificar a los octavos de final de la Champions League. Galatasaray en Turquía ante la Juventus, Borussia Dortmund en Alemania con la Atalanta, Mónaco y París Saint Germain en Francia y Benfica Real Madrid, con el cuadro merengue entonado ya que llegó a la punta de la Liga Española, superando al Barcelona que ayer perdió en Girona. Enfrente el Benfica de José Mourinho, que busca una nueva proeza como en la fase de Liga de la Champions, pero siempre respetando al técnico merengue Álvaro Arbeloa, a quien ya lo dirigió en su época de jugador.
Me gustaría mucho de eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro ganase la Liga y que Álvaro quedase en el Real Madrid por muchos años, porque pienso que es un entrenador con mucha capacidad y con la personalidad para entrenar al Madrid, que no es para todos.
En la última jornada de entrenamientos oficiales en el velódromo de Peñalolén, antes del comienzo de las distintas competencias de mañana en el Panamericano de Ciclismo Pista, el entrenador colombiano John Jaime González alabó las condiciones del país en la organización de dicho evento.
Bueno, Chile siempre va a ser un excelente lugar para competir, ¿no? Son muchas veces las que hemos venido acá a eventos espectaculares. Es una ciudad espectacular, una ciudad que desde hace mucho tiempo la llevo en el corazón, un público que siempre nos ha acompañado y que ha disfrutado nuestros triunfos. Entonces yo pienso que todo eso suma para nosotros sentirnos como en casa.
Al cierre, y por el torneo de tenis ATP 500 de Río de Janeiro, Alejandro Tavilo superó por un doble 6-3 al estadounidense Emilio Nava y avanzó a la segunda ronda, mientras que Cristian Garín quedó eliminado tras caer con el argentino Thiago Tirante por 7-5 y 6-3. Esta tarde, en primer turno, desde las 16:30 horas, jugará Tomás Barrios Vera, que ingresó al cuadro principal con un lucky loser, enfrentando al 57 del mundo, el italiano Matteo Berrettini.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 31 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio. Hasta las 6 de la mañana, a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador y todos los detalles están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, martes 17 de febrero. Auditores y auditoras, bienvenidos todos y todas a este programa que recién comienza. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana con mucha información, con muchas cosas que están pasando en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del país y, por supuesto, También ustedes nos pueden ir contando lo que va pasando a esta hora de la madrugada. Quiero saludar a quien me acompaña el día de hoy, el señor Lord William, el último caballero que está con nosotros hasta ahora y que saluda a su público en la puesta en el aire. Ahí está, saludándoles. Ahí está. Gracias, Willy, te mandamos un abrazo. Va a estar con nosotros acompañándonos en esta jornada de día martes. Día martes con mucha información, ¿eh? Con mucha información que ha ido pasando en los últimos minutos. Estamos viendo imágenes en vivo de lo que está pasando ahora en la comuna de Nogales. Comuna de Nogales, región de Valparaíso. Hay una incidencia, un incendio forestal que hasta ahora está ocurriendo en esa zona. La información que nos llega es que este es el Liceo Krista Mok, que está ubicado ahí en la ruta Panamericana, la ruta 5. Esto ha ido afectando, por supuesto, no tan solo las instalaciones del liceo. Ustedes están viendo la imagen del proyecto Ojo de Águila, que es una iniciativa de, tengo entendido, varios cuerpos de bomberos, incluso algunas personas que se dedican a compartir las emergencias. Entendemos que hasta ahora está trabajando una unidad forestal, ha llegado un camión aljibe de 20.000 litros de agua, más una brigada de la Corporación Nacional Forestal, más el Cuerpo de Bomberos de Nogales, que ha llegado hasta este sitio. Desconocemos cuál ha sido el motivo de esta, o más bien el inicio, cómo se ha gestado este incendio de carácter forestal que está afectando, tenemos entendido, a vegetación que está a un lado de este liceo, que está en desuso, ¿eh? Que no está siendo utilizado, y que mantiene entonces a esta hora a varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Nogales en la región de Valparaíso, más unidades forestales que han llegado, camiones aljibe, en este caso un camión aljibe y una brigada de la Corporación Nacional Forestal, donde se logra ver mucha vegetación, porque esto está a un lado de la ruta, mucha vegetación, pero también una columna de humo que se logra ver bastante difusa, pero además se logra ver ese color anaranjado que da la impresión, que uno puede intuir que las llamas todavía se mantienen en el lugar, llamas bastante altas. Las lenguas de fuego se logran ver desde esta cámara que está situada en una toma panorámica, si se quiere, una toma alta de la ruta 5. Esto es la región de Valparaíso, Liceo Krista Mok, que está siendo afectado por las llamas, pero entendemos que ya ha llegado gran personal de bomberos, una gran cantidad de máquinas que han llegado hasta ese lugar. De hecho, se logran ver las balizas de las unidades de emergencia que ya están dándole, intentando contener en primera instancia y luego controlar este incendio forestal que está afectando ahí a la comuna de Nogales. Vamos a estar muy atentos, auditores, a lo que va pasando. Información que nos llega, por cierto, de nuestros colegas desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Nos pueden enviar sus mensajes al más 569-9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp al cual nos pueden enviar sus mensajes. También nos pueden llamar al 800-810-810. ¿Me comentan que hoy día es el día del chacarero? ¿Pero cuál chacarero? A ver, voy a... No, hay dos tipos de chacarero. Hay dos tipos de chacarero. A ver, hay un chacarero. Si efectivamente el día del chacarero es el día de hoy, uno de los sándwiches más representativos de nuestro país. ¿Dónde se inventó el chacarero? Nos comentan que en nuestro país. Ese es el lugar donde ocurre. Consistente en un sándwich con ají verde picado, lonjas de carne, porotos verdes cocidos fríos, tomates en rodajas, mayonesa opcional. Claro, aparece en la comida urbana de Santiago. Ahora, hay dos tipos de chacarero. Hay uno que tiene estos porotos verdes, pero hay uno que se come en el sur, que tiene solo lechuga, tomate, carne y opcional ají verde. Así lo conocí yo en el sur. Bueno, pero hay algunos que no les gusta con porotos verdes. Pues sí, para los gustos, los colores, dice mi abuelita. ¿Qué dicen ustedes, auditores? Estarían buenos unos... qué gana de comer unos chacareros. Es que di la foto, William, y quedé completamente... No, se pasó. Es que ese es un sándwich clásico. El que no se ha comido un chacarero es que es un clásico. Es como... Bueno, a algunos les gusta más el Barros Luco. A mí... me gusta más el chacarero, la verdad. Porque tiene la frescura de estos vegetales. Tiene ahí el tomate, que es una de las cosas más ricas para... Yo diría que una de las cosas más ricas con la carne, el tomate queda, pero espectacular. Considerando que de cierta forma el tomate es una fruta, pero las hortalizas que se le pueden agregar a este gran invento del ser humano, son realmente impresionantes. De hecho, a ver, me está llegando un mensaje. Mira, nos está hablando Christian Hill, que a esta hora no sé dónde estará. Yo me imagino que está a esta hora, está todavía de vacaciones Christian Hill, ¿o no? ¿Giliño? ¿Estará de vacaciones todavía, Cristian? Junto a sus hijos. Yo soy fanático de las historias de Giliño, porque siempre sube ahí frases motivadoras y sobre todo también cómo ha estado con sus vacaciones. Dice, el mejor chacarero de Santiago se come en La Vega, en el lugar donde el Nano. Dice acá nuestro querido Giliño. Bueno, nos pueden ir contando, auditores, ¿dónde encuentran ustedes el chacarero? El mejor chacarero de Chile, ¿dónde está? Porque hoy día se conmemora el Día del Chacarero en nuestro país. Ah, nos está viendo la televisión digital. Está acostado, de hecho. Está descansando. Cristian Gil, aquí le mandamos un abrazo enorme, no tan solo a él, sino que a sus hijos, a sus bellos hijos. Vi ahí sus imágenes de vacaciones. Volvió ayer de vacaciones. Está con todas las pilas. Está con todas las pilas. Saludos, Cristian Gil, lo más grande, lo más grande. 19 minutos nos separan de la una de la madrugada. Es momento, William, de comenzar este especial, más que este especial Día del Chacarero, este trasnoche de la radio que comienza ahora. Y vamos a partir con Michael Jackson. Esto se llama Beat It. ¿Dónde está el mejor chacarero de Chile? Nos comentan a través del WhatsApp. Escríbenos, mándanos un audio, llámanos. Estás en Bío Bío en la radio. I'm A ver, gracias a todos los auditores que están ahí enviándonos sus mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207888. Nos pueden escribir a través del WhatsApp. Estamos hablando acerca del Día del Chacarero. Y yo voy a dejar algo claro, ¿eh? Acá hay algunos auditores, más bien hay un auditor que yo creo que a algunos se les pasa la mano y voy a dejar algo bien claro. Yo desde que estoy en este programa, desde que he tenido el honor de poder estar aquí, de que se me ha generado la posibilidad de poder estar acá, yo siempre he tenido buenas conversaciones, algunas conversaciones con auditores. Yo me tomo el tiempo de responderle a todos, y eso le puede constar a más de alguno. Cuando nos piden alguna situación, nos piden algún consejo, nos piden más que consejo, algún dato, o no, ustedes nos comentan la información. Para nosotros es vital, porque con esa información hacemos el programa, básicamente. Ustedes son muy importantes. Pero acá hay un auditor que se le pasó la mano recién, que siempre anda siempre me escribe de guatón y cosas así. Yo voy a decir una cosa. Burlarse del cuerpo de las personas, porque esto, como estábamos hablando del chacarero y todo, entonces empieza a decir, oye, ese chacarero que usted está diciendo no es guatón y tanto, y empiezan a mandar, en realidad un solo auditor, pero lo único que voy a decir es que hablar del cuerpo de otra persona solo habla más de la poca educación que pueda tener usted o no. Pero la verdad que ya me llenó. La paciencia muchas veces se agota. Yo, que hable cualquier auditor que yo le faltaba respeto alguna vez en el WhatsApp, eso no ha ocurrido jamás. De hecho, siempre trato de responderle a todos con toda la paciencia del mundo, pero yo no voy a aceptar que me vengan a faltar el respeto. De verdad que hay algunos que se pasan y... Así que no voy a decir por respeto a la persona de que el nombre ni nada, pero amigo, le mando un abrazo enorme, ojalá que tenga lindo día, pero trate de no hablar del cuerpo de las personas. Así que, no sé. Hay algunos que entienden que creen que porque uno está trabajando, uno también es persona. Claro, algunos van a decir, no se haga mala sangre, no, pero yo creo que el auditor sabe a quién se está refiriendo. Yo solamente lo digo, usted le podrá parecer guatón, lo que sea, pero guárdeselo para usted mejor. Ya, eso no más voy a decir. Ya, tenemos información que nos llega desde el norte. Sabemos que durante esta jornada se han dado algunas lluvias en el norte de nuestro país. Ya vamos a estar con imágenes respecto a aquello. Imágenes que nos ha compartido nuestro colega gentilmente Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique. Hay una lluvia que se estuvo básicamente pronosticando hace varios días, pero esto no quiere decir que no se generen problemas. Mi estimado Cristian, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Nuevamente te saludo, buenos días. Sí, lo decíamos hace un rato en el noticiario, está bastante tropical aquí, y hace algunos instantes acá en la zona urbana hemos tenido una intensa lluvia, principalmente en Alto Hospicio, una nube que se dejó sentir en gran parte de la zona centro y sur de la comuna de Alto Hospicio, y también en algunos sectores de Iquique. A esta hora acá en el borde costero cae agua ya de manera más leve, y lo decíamos en el noticiario, la zona precordillerana y la zona cordillerana de la región, o sea, unos 100-120 kilómetros al interior de Iquique y unos 300 o 400 kilómetros hacia la cordillera, llueve intensamente. Eso sí, eso no ha parado, eso sí es como normal dentro de la zona estival o el periodo estival, y por tanto lo peligroso de la zona interior es la bajada de agua que se puede acercar a los poblados. Eso no ha ocurrido hasta ahora, hay precaución y por tanto las medidas que toma la autoridad respecto a aquello, particularmente con la alerta preventiva, poniendo en alerta precisamente a todas las autoridades respectivas frente a cortes de caminos o situaciones que puedan poner en riesgo a la población. A esta hora se nos informa de un corte de un camino en la comuna de Camiña. También ha bajado intensamente agua, tanto en Mamiña, en la comuna de Pozo Almonte, la parte norte de Pozo Almonte, como también en el lado sur de Pozo Almonte, que es el sector de Huatacondo. También llovía intensamente en las faenas mineras más temprano, pero el fenómeno, lo decíamos, Mario, cuando afecta a la zona urbana, la zona más poblada de la región, que fue Iquique y Alto Hospicio, hace algunos instantes solamente, es cuando llama más la atención, porque acá en el borde costero es muy esporádica, claro, la cantidad de agua que cae al año, no cae más de 2 milímetros al año dentro de la zona urbana. La cordillera y la precordillera están más acostumbrados de alguna manera a estas lluvias estivales.
Oye, Cristian, cuéntame una cosa, estamos viendo las imágenes, ¿producto de esto se ha activado algún protocolo por parte de las autoridades? ¿Se ha generado más que la preocupación y las imágenes que son bastante decidoras, porque hay un sector que es el que estamos viendo, donde se logra ver prácticamente una especie, se abrió como un verdadero riachuelo, ¿no? ¿Las autoridades tienen algún protocolo en este caso?
Claro, en esa imagen que muestras tú ahí en ese momento es el sector de Camiña, donde, claro, hay maquinaria de y obras públicas en las cercanías ante cualquier eventualidad como esta, para poder quitar el sedimento, el barro, la tierra, la piedra y poder habilitar nuevamente el camino, pero eso seguramente va a ocurrir mañana por la mañana. Eso en particular afecta a muy poca población, localidades muy pequeñas, ¿no? Caseríos prácticamente en la zona interior. Pero lo que yo te comentaba, Mario, es lo que llama la atención en la zona urbana, donde llueve acá en la Alto Hospicio, Iquique, donde tenemos una población cercana a las 400.000 personas, y hace instantes solamente la lluvia se dejó sentir fuertemente en Alto Hospicio y luego en Iquique, cosa que está ocurriendo hasta ahora también, entiendo, en el lado sur. Y la temperatura en Iquique estaba bastante alta, yo lo decía hace un rato, bien tropical, 22, 23 grados tenemos y un 85% de humedad. Cuestión que también es normal dentro de la fecha, pero no deja de preocupar cuando cae un poco más de agua que en la zona urbana y costera, porque nosotros no estamos preparados acá en el borde costero de la región para lluvias de mayor intensidad en poco tiempo. Claro. Lo reitero, en la zona interior, la precordillera, las imágenes que estamos mostrando, y la zona cordillerana, ya es costumbre, y la verdad que llueve bastante durante la zona, este invierno altiplánico o invierno boliviano, como se le llama, pero la zona costera es la que más preocupa cuando cae agua, porque es un poco más anormal, por así decirlo.
Claro. Oye, Cristian, lo último, ¿se tiene claro por cuánto tiempo debería mantenerse las precipitaciones?
No, porque no se la chunta mucho cuando se entrega estos informes, y la verdad es que cada vez que nos anuncian lluvia, no llueve, y cuando no son anunciadas, como ahora, llueve. Por tanto, la verdad es que es bien inestable este tipo de situaciones, pero son más precisas para la zona cordillerana y la zona precordillerana. Y en ese sentido, estas lluvias se han mantenido durante ya varios días. Claro. Lo más preocupante es cuando llueve por cortos periodos de tiempo, demasiada agua, por ejemplo, en la cordillera, y luego vienen las bajadas a las quebradas, le que pueden provocar alguna situación en esos caseríos o poblados pequeños que te comento, Mario, sí. Donde en otras épocas, en otros años han ocurrido algunas situaciones de desgracia inclusive. Ahora eso no ha ocurrido, tampoco está anunciado nada al respecto, y por tanto la alerta preventiva está por parte de la autoridad de Senapred acá en la región. Hace minutos solamente se canceló una alerta que había por tormentas eléctricas, pero la lluvia igualmente sigue cayendo en gran parte de la zona interior.
Sí, de hecho estaba justo revisando el pronóstico que nos da la Dirección Meteorológica y además el Servicio Meteorológico Noruego. Debiese mantenerse, estaba revisando acá, hasta las 2 de la mañana. De hecho, lo que tú mencionas es bien importante, la cantidad de precipitaciones que han caído hasta ahora, por lo menos son casi 3 milímetros en poco menos de una hora, y se espera que sean cerca de 5 los milímetros que caigan hasta las 2 de la mañana. Después ya no debiese pasar de las 2, pero como tú dices, esto es bien dinámico, así que hay que estar bien atentos ahí a lo que vaya a pasar en las próximas horas.
Es bien dinámico, es bien dinámico, y lo que preocupa siempre, y yo lo menciono en cada despacho cuando lo hacemos, porque esto lo aprendimos hace muchos años, es que Iquique, particularmente la ciudad de Iquique, en el borde costero, no puede recibir más de 6 milímetros de agua de manera intensa y continua, porque si no tenemos riesgos aluvionales. Eso ni siquiera estamos cerca de aquello, pero igualmente hay que mencionarlo para que la gente lo tenga claro.
Eso. Bien, Cristian, tú nos vas, nosotros vamos a estar constantemente ahí monitoreando lo que está pasando en el norte. Si es que llega a darse alguna alerta, si es que llega a darse alguna situación, nos vas contando, líneas abiertas contigo, y si hay algún auditor que esté cercano a la zona de Iquique o en el norte de nuestro país que esté con alguna complicación por estas precipitaciones bastante anormales o que se estaban pronosticando, pero que pueden generar algún tipo de problema, nos puede avisar y nosotros te vamos a hacer llegar esa información, Cristian.
Así es, el calor seguramente no nos dejará dormir, así que estamos muy atentos a cualquier cosa y estamos informando, Mario. Un abrazo.
Bien, un abrazo. Gracias, Cristian.
Buenos días.
Buenos días, Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, conectado con el Trasnoche de la Radio y con Bio Bio la Radio, las 43 estaciones conectadas con ustedes hasta las 6 de la mañana. Bien, vamos a seguir avanzando. Más 569-9207-888. Ese es su mensaje, nos pueden escribir. Estamos preguntando a los auditores, ¿dónde está el chacarero más sabroso que usted ha disfrutado? Puede ser un chacarero que no estén vendiendo actualmente, que usted haya disfrutado en algún otro lugar, un tentempié que de pronto le preparó algún familiar, algún amigo. Claro, un tentempié, pues. Claro, que tentempié nada, porque eso es un verdadero... Bueno, hay algunos chacareros que son más pequeños, eso es verdad. Ya, lo voy a estar leyendo en breve, ¿les parece? Quedan 5 minutos para la 1. Escucharemos a los Jaivas, Hijos de la Tierra.
Let's go.